Sergio en Paraná, 26 la temperatura máxima pronosticada para el día de la fecha. Recordamos que hay temperaturas máximas para el fin de semana de 28 y de 30 para el día lunes.
¿En Concordia?
En Concordia, 7 grados la temperatura, mucho más frío que aquí en Paraná, pero la máxima también pronosticada para la capital nacional del citrus es de 24 grados.
Bueno, un saludo a la gente de 96.5, cadena entrerriana, que retransmite el programa Palabras Cruzadas, que tiene su origen acá, como siempre, y hace ya casi 20 años en Radio de la Plaza, en la capital de la provincia de Entre Ríos. Nos vamos a trasladar ahora y le vamos a preguntar cuál es el lugar donde está en este momento, porque es un hombre de Concordia, fue senador hasta la gestión anterior y ahora es el presidente de la Cámara de Diputados. El doctor Ángel Giano tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, Giano? Buen día. Sergio Fischer lo saluda.
Buen día, Sergio. Buen día a todo el equipo del programa y a la audiencia de Radio La Plaza.
Bueno, gracias por atendernos. Y no se olvide la gente de Concordia, 96.5, cadena entrerriana, nos retransmite.
Bueno, buen día entonces también para todo el equipo de cadena entrerriana de mi querida ciudad de Concordia.
Bueno, ¿dónde está ahora dónde está atravesando este momento? Digo, ¿en Concordia o en la ciudad de Paraná?
No, yo estoy viniendo durante la semana a la Cámara, sí. A Paraná. Somos 4 o 5 personas que estamos, no más, casi todos los días, para que la Cámara siga funcionando, digamos, en todo lo que respecta a su administración. Y bueno, también hemos estado resolviendo este tiempo de aislamiento social obligatorio. Lo que hace el funcionamiento del trabajo legislativo, constituyendo las comisiones, conformándolas, creando plataformas que han elaborado en realidad trabajadores de la Cámara de Diputados para que se puedan trabajar en comisiones. También hemos contratado un servicio para que se puedan hacer por videoconferencias. Hemos generado también más de 6 horas de videoconferencia con el gobernador y el gabinete para que diputadas y diputados puedan estar informados, preguntar, quitarse todas las dudas. Y bueno, ahora estamos trabajando el día de hoy para resolver cómo sesionar la semana que viene, porque obviamente esta situación histórica, nunca vista, no hay un manual de cómo. Y bueno, nuestra intención es que la Cámara funcione, por eso, si bien hemos visto que la mayoría de las legislaturas de las provincias está prácticamente paralizada, y que los consejos deliberantes también, de alguna manera, nosotros, al igual que la Cámara de Senadores, hemos decidido sesionar, y bueno, iremos encontrando la forma semipresencial, en principio virtual, para que cumplimentando y cumpliendo con el aislamiento, con el distanciamiento, con la imposibilidad de reunirnos físicamente en un espacio, mucho más aún en nuestro recinto, que es imposible por la distancia, ¿no?
Sí. Bueno, esto es, a ver, a todo siempre hay que encontrarle una faceta positiva. Yo creo que, y lo venimos señalando acá en el programa desde hace un tiempo ya, a esta parte, ha hecho mucho más visible el trabajo legislativo, ¿no? A partir de la difusión de las diversas herramientas y reuniones que se han dado, que habitualmente se dan en el ámbito parlamentario, digamos, todo el trabajo de comisión que la gente no visibilizaba, hoy se ha visibilizado justamente por estas novedades de la implementación de nuevas herramientas, digamos. Antes era como mucho más cerrado y esto se ha abierto un poco al público. ¿Le queda la misma sensación, Ángel?
Sí, nuestro objetivo desde que asumimos la presidencia era abrir la Cámara de Diputados, mostrar el trabajo de diputadas y diputados, que mucho más, como bien decís vos, que tener una sesión.
Claro.
Más allá de que en la actualidad las diputadas y diputados están en cada uno de sus municipios acompañando a los intendentes, sí, ayudando claro. A vecinas y a vecinas que no la están pasando bien, y obviamente trabajando vía remota en los proyectos de ley que ya están presentados en la Cámara o que han ido elaborando en este periodo legislativo que comenzó el 15 de febrero y que, bueno, lleva 2 meses. Y y que bueno, es mes y algunos días de esta decisión del gobierno nacional, al cual adherió el gobernador y adherimos nosotros de la Cámara. Por eso uno va a la Casa de Gobierno y no hay presencia de trabajadores ni trabajadoras, y la Cámara de Diputados está en la misma Casa de Gobierno, así que nosotros buscamos la manera de que se pueda seguir trabajando, que sí, de hecho no ha parado la Cámara de Diputados y le seguiremos buscando la mejor forma para que también se siga llevando adelante el trabajo legislativo, repito, en esta situación histórica nunca vista, ¿no?
Recién hablábamos con el senador Francisco Morcho, quien mantuvo una reunión ayer con la vicegobernadora Estrada y Armando Gay, el presidente del bloque en el Senado, y coincidíamos en un problema que se presenta desde el punto de vista reglamentario a la hora de la sesión. Digo, ¿cómo corroborar la presencia de los legisladores en un mismo ámbito? Digo, la virtualización de esta, de la discusión o de las sesiones, es un tema a resolver. Digo, ¿cómo se imagina resolver esa situación para que lo que disponga la Cámara de Diputados a través de su votación, sea esta virtual o presencial, digo, tenga validez jurídica, ¿no? Porque hay cuestiones que son letra fría y que hay que respetar a rajatabla. Digo, ¿cómo se va a resolver este tema?
Bueno, en primer lugar, se hace camino al andar. Esto no tenemos ningún antecedente, ni manual, y lo que hemos visto nosotros, primero, que no tenemos prohibición de sesionar de manera semipresencial y o virtual, eso por un lado. Por otra parte, estamos elaborando un protocolo que seguramente, bueno, lo iremos, como lo venimos haciendo, perfeccionando con los presidentes de bloques, ya nos hemos puesto de acuerdo hace 10 días atrás sesionar, ya lo habíamos resuelto el miércoles pasado, antes del Jueves Santo, y nosotros creemos que, por un lado, desde la Cámara hemos contratado un programa que nos permite grabar toda la videoconferencia, así que ahí va a haber un registro de quienes están en el momento de la sesión. También tenemos la posibilidad del grabar con el sistema de audio de la misma Cámara, porque nosotros vamos a funcionar desde el recinto, las autoridades de la Cámara vamos a estar ahí. Después van a estar los taquígrafos, que sabemos que transcriben y de alguna manera dan fe también de lo que se dice en la sesión.
Sí.
Y obviamente apelamos a la colaboración y a la responsabilidad de diputadas y diputados, que no tengo duda que lo van a hacer, porque hemos recibido todo este tiempo la demanda, si se quiere, de sesionar, por distintas razones, que tenemos que aprobar algunos nombramientos, algunas designaciones, darle ingreso a algunos proyectos para que se dirijan a las comisiones, con lo cual yo, en el marco de esta situación histórica de emergencia, tenemos que entre todos, todas, buscar la mejor manera de avanzar en el trabajo legislativo, porque de la otra manera, de la otra forma, va a estar paralizada la legislatura si no sesionamos. Entonces, más allá que uno analiza, respecto a lo que está ocurriendo en otras provincias, salvo Mendoza, que sabemos que sesionó en forma virtual y aprobó una ley de emergencia en la legislatura mendocina, así que se puede.
Sí.
Y en eso vamos a estar trabajando estos días para que salga la primera sesión semipresencial y o virtual de la mejor manera posible, y bueno, iremos mejorando si hay alguna falla, que probablemente la haya, ¿no?
Sí, bueno, la inclusión de una mesa virtual para la presentación de proyectos fue una iniciativa novedosa en este contexto.
Sí, hemos puesto a disposición una mesa virtual con una guardia también pasiva, digamos, para que se acompañe el proyecto también en la manera, en soporte papel, digamos. Y también le permitimos a los diputados, a las diputadas y diputados, que puedan en forma virtual también presentarlos, remitir los proyectos que hayan ido elaborando, Y bueno, utilizando las herramientas de la tecnología, utilizando lo que está a nuestro alcance, y bueno, repito, estuvimos más de 6 horas con el gobernador y miembro de su gabinete, todas las diputadas y diputados, vía remota, escuchándolos, y es lo que se puede hacer. Sí. Es decir, no es imposible ocupar el recinto, es imposible ir al Centro de Provincial de Convenciones para sesionar ahí porque no está abierto para el ingreso de muchas personas, cumpliendo con el aislamiento social obligatorio. Sí. Simplemente se permite en el Centro de Provincial de Convenciones el ingreso de 5 o 7 personas cuando el gobernador va a hacer una teleconferencia, una pequeña reunión de gabinete. Así que bueno, tenemos que agudizar el ingenio, utilizar las herramientas que a nuestro alcance y bueno, en esto obviamente la buena voluntad de todas y todos, ¿no?
Sí, bueno, la dinámica va a inducir también a la modernización del Estado en este sentido. Geno, lo quiero consultar desde su rol histórico, ¿no? Usted fue ministro de Salud de la provincia de Entre Ríos, le tocó también una coyuntura muy particular con el tema del Zika, el chikungunya, el propio dengue. Digo, esta pandemia obviamente tiene marcadas diferencias. ¿Cómo analiza usted la evolución de las medidas que se han tomado en la provincia de Entre Ríos, dada su experiencia como ex ministro de Salud?
Sí, tuvimos que hacer frente en su momento también a la gripe A, ¿no?
Sí, la gripe.
Una pandemia en el año 2009. Pues yo creo que son medidas que han sido tomadas de forma oportuna, con la debida anticipación.
Sí.
Por eso, tanto a nivel nacional como aquí en la provincia de Entre Ríos, y también en los municipios entrerrianos, creo que esa es la razón por la cual en Argentina es la cantidad de casos y de fallecimientos es baja, y la curva es famosa, ha tenido estable, comparativamente con lo que ha ocurrido en países desarrollados del hemisferio norte, que han tomado medidas tardías, aún desesperadas, su sistema sanitario ha colapsado. Creemos que acá en Entre Ríos y a nivel nacional se está preparado, porque es razonable que va a aumentar la circulación de este virus nuevo, agresivo, que es el corona, y que, bueno, ha permitido esta baja cantidad de casos, este aislamiento social y obligatorio, la preparación del sistema sanitario con nuevas camas, con sus respiradores, con las unidades de terapia intensiva capacitadas. Así que creo que son medidas, repito, acertadas, pero que no solo porque lo puedo llegar a decir o pensar yo, sino las estadísticas lo indican, los científicos, los epidemiólogos, los infectólogos, están hablando de la cantidad de casos que Argentina hubiera tenido si no hubiera tomado estas medidas de contagios y obviamente de fallecimiento, ¿no? Estamos hablando de, son, digamos, 1000 y pico de vidas se han salvado en Argentina con esta decisión, o estas decisiones, ¿no?
Doctor Giano, le quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido, lo seguiremos molestando en un futuro no muy lejano, le dejo un fuerte abrazo, ¿eh?
No, gracias Sergio, a vos por la entrevista, que tengan buen día y saludo a toda la audiencia de Radio La Plaza y de Cadena Entrerriana.